Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Les invitamos a compartir este espacio que cada semana dedicamos a reflexionar sobre cuestiones antropológicas. La costumbre de llevar flores a los cementerios en el Día de Todos los Santos, que se celebra hoy, refleja una de las múltiples variaciones culturales que las diferentes sociedades realizan para despedirse ritualmente de los muertos. Los antropólogos investigan las diferentes prácticas ceremoniales que se asocian a la despedida y al mantenimiento del recuerdo de los difuntos. Para analizar esta cuestión nos acompaña la profesora María García Alonso del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que viene con un experto.
Buenos días. Hoy comenzamos con un lamento paraguayo, una música de muerte, para comenzar un programa sobre la antropología de la muerte. Para ello tenemos aquí de invitado a Óscar Calavia, que es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Hola, Óscar.
Hola, buenos días.
Realmente la antropología de la muerte puede ser pensada y trabajada de maneras muy diversas. Se puede trabajar la muerte desde el punto de vista de la concepción de la persona, como una parte más, digamos, del ciclo de la vida. Se puede trabajar también como un ritual, los rituales que acompañan el momento de la muerte. Óscar ha trabajado sobre cementerios, ¿no, Óscar?
Bueno, trabajé una época sobre cementerios, ya hace bastante que he cambiado.
Cuando eras pequeño,
temas,
¿no?
Sí, fue... creo que ya no me acuerdo ahora, sí, a ver, entre los años 88 y 90 aproximadamente, cuando vivía en Campinas, que es una ciudad del estado de São Paulo, y buscando un campo para trabajar, pues acabé en el Campo Santo, que estaba no demasiado lejos del lugar donde yo vivía. Y hice en realidad un trabajo sobre todo lo que ocurría en el cementerio, pues desde narraciones hasta rituales, hasta el uso de las imágenes. Es una etnografía que acabó siendo publicada en el año 96 con el título de Fantasmas Falados, y que intenta tratar en general de las relaciones que se dan en Brasil entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
Realmente el tema de la muerte es un clásico en la antropología, ¿no? Se ha tratado mucho, sobre todo pues también sus relaciones con el más allá, con las creencias, con la religión. ¿Cómo ves tú ahora el trabajo cuando alguien se enfrenta al trabajo de campo en antropología de la muerte o en la muerte? ¿Qué vías crees tú que se le abren?
Prácticamente todas las que quiera. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido decir eso, pero supongo que alguien podría decir que el ser humano es el animal funeral, ¿eh? Es aquel que trae para su vida cotidiana una red más densa de relaciones con los muertos. La relación con los muertos extiende de un modo muy considerable el ámbito de lo social y el ámbito de la historia. Yo estaba acordándome hace poco de que alguno de los fundadores de las ciencias sociales estaba obcecado con ese tema. No es por acaso que Augusto Comte, el mismo autor que acuñó la palabra sociología, salió también con una frase de efecto que en Brasil es muy recordada, que dice que los muertos gobiernan a los vivos. Es decir, todo lo que nosotros vivimos, y estoy hablando sobre todo de las sociedades más complejas. O sea, cuanto las sociedades son más complejas, a medida que incluyen más a sus muertos de un modo explícito o implícito en su vida. Son muertos los que han preparado nuestras leyes, son muertos los que escribieron los libros que consideramos clásicos, son muertos los que, los que dan origen a nuestros linajes y los que construyeron el capital que sigue rindiendo intereses para fulano y mengano. Entonces, eso lo ves muy fácilmente en contraste con sociedades como esas pequeñas sociedades amazónicas que se olvidan muy rápidamente de sus muertos y que no tienen literatura, ni tienen constituciones escritas, ni tienen dinero. Visto desde allí, visto desde sociedades que, por el contrario, en lugar de cultivar el recuerdo de sus muertos, cultivan el olvido de sus muertos, notamos hasta qué punto las otras sociedades con escritura, con dinero, con propiedad, con instituciones de larga duración dependen de esos señores tan simpáticos.
Sí, bueno, y de hecho esto que dices tú sobre la importancia de todos los rituales funerarios como una parte fuerte de las civilizaciones, pues vamos, se muestran desde el momento en que en los primeros homínidos, una de las cosas que hace pensar que ya están, digamos, avanzando en la evolución y que son hombres, es la presencia la presencia de tumbas o la presencia de algún tipo de ornamento o de indicio de que ha habido algún tipo de conducta simbólica o algún tipo de conducta ritual. Realmente, claro, una cosa es un muerto y otra cosa es un antepasado, ¿no? O sea, la conversión de un muerto en un antepasado quizá tenga bastante que ver con eso que estás hablando tú de la tradición, ¿no?
Sí, hay una larga serie de rituales que nos hacen pensar exactamente en eso. Yo me acordaba ahora de una frase, creo que de Roberto da Mata, donde un antropólogo brasileño muy conocido, que dice, bueno, la muerte mata, pero los muertos no mueren. Mediante todos esos rituales lo que hacemos es básicamente acabar con el muerto como cadáver. Ya no es diferenciarlo de aquel ser con el que estuvimos relacionados y convertirlo en eso, en un antepasado. Una cosa que tal vez nosotros occidentales hagamos muy mal ahora, pero muchas otras sociedades son magistrales a la hora de transformar mediante funerales a veces muy largos a sus muertos en otro tipo de protagonistas, en antepasados, en espíritus o en seres que pasan a vivir en otras condiciones y con otras capacidades a nuestro lado para el resto de la historia. Yo recordaba ahora uno de esos rituales que no son rituales funerarios, pero son rituales con muertos muy espectaculares, que era el que daba sentido a toda la monarquía, por llamarla de algún modo, incaica. Recuerdas que en el Perú incaico los incas reinantes, no, el inca reinante no era solo el inca vivo, él tenía a todos sus antepasados presentes como momias, y en las grandes ocasiones no era solo el inca vivo el que comparecía, era él junto con las momias de todos sus antepasados. Y las momias de los antepasados seguían viviendo en un palacio rodeado por sirvientes, por ministros, por consejeros, en general vivos. Es decir, hay toda una tecnología social dedicada a extender por medio de los muertos la amplitud, los límites de la sociedad.
Y muchas veces también los propios rituales de muerte comienzan con la persona todavía viva, ¿no?
Sí, bueno, es una cosa que se ha pasado de moda y que nosotros consideraríamos de muy mal gusto ahora, pero no hay que ir muy lejos para... No hay que ir muy lejos. Bueno, yo simplemente tengo que acordarme de la visita semanal del agente, del cobrador de un seguro que creo que se llamaba Finisterre. Era el único seguro que se contrataba en España en los años 60 y que era un seguro para enterrarte. Es decir, no es un ritual especialmente elaborado, pero muestra que en muchos lugares lo que un niño respondería cuando le preguntasen ¿y qué es lo que vas a ser tú de mayor? Sería, bueno, yo voy a ser un muerto. Es aquello para lo que las personas se ocupan durante la mayor parte de su vida. ¿Cuánta gente, no solamente reyes, faraones y emperadores, han dedicado lo mejor, lo más granado de sus esfuerzos a construir una tumba, a construir una memoria, a preparar el modo en que van a ser recordados después de muertos? Entonces, en un sentido muy amplio, ese inicio del ritual funeral en vida es una constante a lo largo de los siglos y a lo largo de, en fin, a lo ancho de los continentes, quitando algunas situaciones como la nuestra, en la que la muerte, por una serie de motivos, pues se ha convertido en una especie de tabú, de asunto de mal gusto, del que es mejor no hablar, ni siquiera delante de un enfermo terminal, o mucho menos en ese caso.
Pero, sin embargo, conservamos un Día de los Muertos.
Sí, conservamos un Día de los Muertos que, bueno, yo hace muchísimo tiempo que no vivo un Día de los Muertos en España, pero yo lo recuerdo como un día... Bueno, para empezar, nosotros no celebramos fundamentalmente el Día de los Muertos. La tradición se ha ido concentrando en el Día de Todos los Santos, que es el día 1, mientras que en Brasil el día 1 de noviembre es ignorado y lo que se celebra realmente es el día 2, que es el viejo Día de las Ánimas, que aquí ha pasado a mejor vida. ¿Por qué? Porque en Brasil, como en el caso mucho más conocido de México, hay una relación mucho más franca y mucho más abierta y mucho más reconocida con el mundo del más allá, que aquí es una relación vista con bastante prevención. En aquel libro mío yo contaba sobre todo la sorpresa que me causó ir conociendo poco a poco la pluralidad de modos de relacionarse con los muertos que existía en Brasil, y que existía en Brasil no en un mundo ritual particular como el de los cultos espiritistas o las religiones de raíz africana, no. El modo de relacionarse con los muchos modos de relacionarse con los muertos que había entre esa clase media que aparentemente lleva una vida absolutamente cercana a lo que es un patrón, un estándar europeo, norteamericano. Hay los modos en que puedes hablar con un muerto en Brasil son casi infinitos. Hay casi más modos de hablar con un muerto que modos de hablar con un vivo. Y hay, de hecho, lo que me llamó también bastante la atención, un cierto equilibrio invertido entre la relación que se mantiene con los muertos y la relación que se mantiene con los vivos. En el caso de Brasil parece como si se pudiese esperar, parece que estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, se pudiese esperar más comprensión, más solidaridad, un trato más fácil con aquellos seres próximos que nos dejaron, que están en el más allá, que con los... que con los seres, los humanos vivos con los que nos relacionamos cotidianamente. Es algo, digamos, opuesto a aquella otra situación en que los muertos dan miedo. No, en ese caso tal vez los brasileños sean sensatos en la idea de que los vivos suelen dar bastante más miedo que los muertos.
Bueno, pero en todo caso, también los muertos, de la misma manera que pueden ayudar a los vivos, les pueden hacer mal, ¿no? Esa es también una de las partes que el espiritismo explora, ¿no?
Sí, pero en general hay todo un universo muy, muy, muy extenso de hechicería, digamos, que liga a los muertos a peligros sobre los vivos. En su mayor parte, los muertos pueden actuar contra los vivos por instigación de otros vivos. Son unos vivos. La hechicería muchas veces consiste en el agenciamiento, en la movilización de muertos, parientes o amigos contra otros vivos por parte de algunos. A veces también los muertos son peligrosos en un sentido, digamos, más clásico, en el sentido de querer todavía apegarse a sus seres queridos vivos, de no darse cuenta de su nueva condición, tal vez pues por causa de un funeral mal hecho, en fin, los rituales debidos no han sido hechos debidamente, y ellos todavía se creen que tienen que funcionar como padre o como esposo o como hijo de alguien que sigue viviendo, y eso siempre hace mal también.
Sí, eso probablemente también sea uno de los temores que se pueda tener todavía aquí en España, ¿no? El hecho de que, vamos, aquí no se cree generalmente en que haya una incorporación de los muertos en el cuerpo de los vivos, pero sí se puede creer en que puedan volver en determinados momentos para cumplir algo que no hicieron o para reclamar, ¿no?
Para reclamar alguna cosa. Sí, estaba pensando en aquella famosa canción de muchos años atrás, el Rascayú, que hablaba precisamente de los problemas que ocurren cuando alguien no consigue separarse debidamente de los seres queridos muertos. O que es la situación inversa a la que ocurre cuando son los muertos los que nos quieren separarse de nosotros. Podríamos decir que una y otra, que esas dos situaciones de peligro están muy íntimamente ligadas, y que lo que todos los rituales de muerte son en último término rituales de despedida, no tan diferentes de los rituales de despedida que se observan entre los vivos. Hay que saber mantener las distancias en todos los casos.
Pues con este Rascayú, que da un tono un poco más, bueno, iba a decir festivo, pero no es exactamente esto. En todo caso, da un tono como de funeral que está terminando.
Es lo que estábamos diciendo antes. Los buenos funerales son los que empiezan llorando y acaban riendo. Los malos funerales serían los que empezasen riendo y acabasen llorando.
Bueno, pues con este Rascayú nos despedimos. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros.
Vale, gracias a ti.
Hasta luego.
Preguntarse por la muerte es cuestionarse el sentido de la vida. Hemos escuchado a Óscar Calavia, profesor de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, y a María García Alonso, profesora de la UNED. Tenemos que despedirnos ya, hasta la semana que viene. Muchas gracias y un saludo.